Hoy voy a explicarles cómo hacer un buen chimichurri. Para esta receta vamos a usar varias cosas. Entre ellos, una taza de realismo. Revisen bien que no esté vencido. Dos rodajas de coloniales bien picaditos y una lata de escuela inglesa. También vamos a usar un poco de teoría crítica, a gusto, y una cuchara de liberalismo. Ojo con pasarse, ¿eh? Para un mejor sabor, vamos a usar una pizca de política exterior y otra de feminismo. Ah, no se olvide, una cucharadita y media de constructivismo que le da realmente un toque especial. Para mezclar bien todos los ingredientes, vamos a utilizar este podcast y esperemos poder obtener un rico chimichurri. Comencemos.
Bienvenidos y bienvenidas.
Esto es Chimichurri, un podcast de teoría de las relaciones internacionales con sabor del Río de la Plata.
Chimichurri tiene como objetivo descubrir y redescubrir autores y conceptos para poder pensar el presente con categorías analíticas de nuestra disciplina.
Podés encontrarnos en Twitter y en Instagram como @chimi_churri con dos is. También estamos en Spotify, Google Podcast y iTunes.
Bienvenidas, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Chimichurri, nuestro podcast de relaciones internacionales. Hoy nos acompaña Anabela Busso. Hola Anabela, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Anabela Busso es politóloga egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Anabela realizó una especialización y luego una maestría en ciencias sociales con mención en ciencia política en Flaxo. Actualmente se desempeña como investigadora independiente de CONICET e investigadora categoría 1 en el sistema de categorización de docentes investigadores. Sus investigaciones se concentran en política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica, relaciones bilaterales de Argentina con Estados Unidos y política exterior argentina. Además, es la directora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y coordinadora del Centro de Investigaciones en Política y Economía Internacional, CIPEI.
En el campo de la docencia universitaria, es profesora titular de Política Internacional y Política Internacional Latinoamericana en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR y docente de posgrado en la UNR, UNLP, UNC, Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad de la República de Uruguay.
Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación a compartir un rato para charlar sobre relaciones internacionales. Como todos saben, si ya escucharon nuestro primer episodio, con nuestra propuesta de charla con colegas es discutir en base a algunos autores. Le hicimos esa propuesta a Anabela, pero nos hizo una contraoferta que nos parece muy interesante, que es poder revisar un conjunto de recorrido de autores y de trabajos de un subcampo de estudio dentro de la política exterior. Anabela, ¿de qué vamos a charlar hoy?
Bueno, hoy vamos a charlar sobre un recorrido teórico que yo realicé a través de mis investigaciones, pero también a lo largo de mi carrera académica, en torno a la importancia de tener un abordaje un tanto más complejo para el análisis de la política exterior, y esto involucra alejarnos por lo menos parcialmente, los enfoques más tradicionales que hacían solo hincapié en la idea de que la política exterior era una respuesta a las influencias sistémicas y complementar esa visión con lo que se ha dado en llamar el análisis de los condicionantes domésticos o condicionantes internos de la política exterior.
¿Y de qué hablamos cuando hablamos de política exterior y, como mencionabas recién, de condicionantes domésticos, por ejemplo?
Bueno, cuando hablamos de política exterior, estamos hablando, que eso después podemos recharlarlo, de una política pública que históricamente ha sido pensada como distinta al conjunto de las políticas públicas de los estados, en tanto y en cuanto la sociedad estaba mucho más lejos del proceso decisorio a través del cual se formulaba una política exterior que, por ejemplo, del proceso decisorio en torno a otras cuestiones como puede ser la política laboral, la política educativa o la política de salud. Y esa lejanía de la sociedad en el proceso de toma de decisiones y de formulación de la política exterior tiene, a mi entender, una relación con las principales escuelas teóricas que dieron origen o que fueron aquellas que primero se sistematizaron e impactaron no solo en el mainstream, sino también en América Latina en general, como por ejemplo la escuela realista, que es una escuela que siempre entendió que la política exterior era una política encargada exclusivamente de responder a las influencias del contexto externo o a las influencias exógenas o sistémicas, como también se le llama, y que por otro lado era una política exterior que necesitaba de un nivel de... perdón, una política pública que necesitaba de un nivel de profesionalismo, con lo cual, digamos, su resultado era la articulación del gran estadista que la pensaba y de una burocracia muy calificada que contribuía en su ejecución, pero que esta política tenía que estar lejos de los vaivenes domésticos. En cierta manera, hay una concepción elitista dentro de la teoría realista sobre quiénes participan o deberían participar del proceso de formulación de la política exterior. Y eso ha tenido mucho, mucho impacto en la disciplina, hasta que empezaron, obviamente, a surgir otras visiones teóricas, a veces más micro, que contribuyeron a reordenar esta manera de entender los enfoques para el estudio de la política exterior.
Anabela, es interesante esto que planteas en términos de ese elitismo de pensar la política exterior diferente del proceso de formulación de políticas públicas, ¿no? Digo, ¿y eso crees que tiene algún grado de vinculación con la propia construcción de la disciplina? Es decir, bueno, tenemos que justificar que existen las relaciones internacionales solo por el sencillo hecho que, por ejemplo, la política exterior es distinta a la política pública que estudia, por ejemplo, la ciencia política. ¿Hay un vínculo ahí?
Yo creo que no te podría asegurar si hay exactamente un vínculo, pero lo que sí... percibo es que el cuerpo teórico de las relaciones internacionales, que en su etapa original o cuando yo era joven estudiábamos fundamentalmente a través de las escuelas clásicas como el idealismo, después el realismo, a eso posteriormente le sumamos enfoques de tipo metodológico como los que surgieron de la escuela cientificista a través de los análisis sistémicos o behavioristas. Más tarde hubo una complejización ligada a la redefinición de la distribución del poder mundial cuando aparece el tema de la teoría de la interdependencia compleja, por ejemplo, en la década de los 70, o el realismo estructural. Bueno, todas esas teorías no solo tenían una marca distintiva en tanto y en cuanto pretendían constituir en el cuerpo teórico más sólido de las relaciones internacionales, sino que eran teorías que además se pensaban desde los centros, muy fundamentalmente desde la escuela americana de la teoría de las relaciones internacionales, y se concentraban fundamentalmente en temáticas vinculadas a cómo se conforma el orden internacional, cuál es su dinámica, cuáles son los mecanismos o las posibilidades de mantener el statu quo o lograr el cambio. Entonces ahí aparecen algunas tensiones, digamos, en cuanto a la noción de qué es lo que tiene más importancia, digamos, sobre si la estructura o la agencia. Y ese debate, trasladado al campo de los enfoques de política exterior, da como resultado dos o tres cuestiones que a mí me parecen importantes. Una es que las teorías macro de relaciones internacionales, como las que yo mencioné, son eso, son demasiado grandes para explicar muchas veces la dinámica de una política pública en un estado determinado, en este caso la política exterior. Entonces había que complementar ese enfoque de alguna manera. Esto también pasa en otros campos de las ciencias sociales. Digo, yo, por ejemplo, no sé, recuerdo textos, ahora que vos me preguntás estos, de Catalina Weinerman, donde ella ejemplifica problemas que nosotros, los cientistas sociales, tenemos en las redacciones de nuestras tesis, y da un ejemplo cuando dice, el tema de tesis es micro y la teoría es macro. Entonces yo, a través de la teoría marxista, quiero explicar el funcionamiento de una empresa familiar que tiene 5 empleados.
Hay un problema.
Hay un problema, claro. Tenés un gap enorme que te aparece ahí, y algo de eso me parece que me pasaba a mí cuando yo quería estudiar mis dos temas iniciales, digamos, ¿no? Porque como integrante de un grupo, cuando uno empieza, en líneas generales, el director asigna tareas en el marco de un proyecto grupal. Y bueno, a mí me había tocado estudiar en cierta manera, los vínculos entre Estados Unidos y Argentina, así que yo trataba de analizar la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y en especial hacia la Argentina, y después la política exterior argentina en dirección opuesta. Y me encontraba con una contradicción bastante interesante, que es que a medida que yo avanzaba en el estudio de la política exterior de los Estados Unidos, aparecían cada vez más textos que mencionaban no solo la necesidad de no tener enfoques deterministas en el análisis, sino que no se podía conocer política exterior de los Estados Unidos si uno no conocía sobre algunas características muy importantes de política doméstica de los Estados Unidos. Ahora, esa exigencia, que era aceptada por la comunidad académica para el caso de los Estados Unidos, no se trabajaba con la misma intensidad hace 25 años atrás en América Latina, por ejemplo, o en Argentina. Y yo creo que hay algunas cuestiones que explican por qué no se trabajaba con la misma intensidad. Bueno, una de esas cuestiones tiene que ver con algo que yo mencioné, que en realidad el paradigma realista y el realismo clásico específicamente tuvo mucha influencia académica en América Latina. Yo, que pertenezco a una generación un tanto más antigua que la de ustedes, bueno, para nosotros era la teoría en la etapa en que nos enseñaban teoría de las relaciones internacionales. Entonces, la noción de que la política exterior es una respuesta al contexto externo era una noción que nos acompañaba a lo largo de toda nuestra formación. Eso no era idéntico en Estados Unidos, pero también tenía cierta justificación en América Latina. Digo, ¿por qué no era idéntico en Estados Unidos? Porque también el paradigma realista era predominante, pero ellos convivían con una mistura de teorías como, por ejemplo, no sé, el idealismo, que es una teoría de origen liberal y que le daba importancia a la desagregación del Estado en el proceso de análisis, o que le daba importancia al régimen político y la relación de ese régimen político con la política exterior. Entonces ahí aparecen, digamos, cuestiones que tienen que ver con la situación doméstica, o derivaciones, por ejemplo, de los enfoques cientificistas, como fueron la subescuela o los subcampos de análisis de proceso de toma de decisiones. Entonces, en un análisis de caso, donde la teoría era el proceso de toma de decisiones, lo que uno podía ver es que ahí había una conjunción de variables contextuales o sistémicas y variables domésticas. Pero por otro lado, en América Latina, además de la influencia realista, la región tenía una condición periférica. Y en ese sentido, el reparto de poder a nivel mundial obviamente generaba un impacto mucho mayor de las condiciones sistémicas sobre las posibilidades de una política exterior, por ejemplo, autonómica, que si la relación era entre dos potencias, ¿no? O sea, era mucho más palpable y por lo tanto era mucho más entendible.
Sos periférico, no tenés mucho margen que hacer más que ordenarte a lo que el sistema te determina.
Exactamente. Además hay que decir que esa es una idea que subsiste. Después, en todo caso, cuando avancemos con la charla, yo puedo dar algunos ejemplos de cómo esa visión de que el sistema es lo que determina y que si uno es periférico para lograr una inserción exitosa, lo que tiene que hacer es acoplarse al sistema y no debatir con el sistema, o por lo menos no intercambiar, digamos. Hay prácticamente una especie de anulación de la idea del cambio, de la posibilidad de insertarte mejor, digamos. La idea del éxito está asociada a la idea del acoplamiento o a la idea de la aquiescencia, en términos de Russell y Tocatlián.
En términos de minimizar costos, pero como única alternativa.
Exactamente. Mientras que otros enfoques que aportaron, como por ejemplo, no sé, la teoría de la autonomía en la obra de Puig, o parte de la producción teórica de Leo Yaguaribe, o inclusive dentro de la corriente estructuralista que, como su nombre lo indica, pone énfasis en la estructura, pero bueno, los autores de la teoría del desarrollo y de la teoría de la dependencia tenían la intención de que la modificación en las condiciones políticas y económicas resultasen en un beneficio doméstico, en un beneficio que fuese hacia las sociedades nacionales. Y ese me parece que también es un dato importante a tener en cuenta, más allá de que eran teorías que entendían que, sobre todo la de la dependencia, que obviamente había una tensión, digamos, el famoso eslogan de que desarrollo y subdesarrollo son dos caras de una misma moneda, ponía en el desarrollo, que estaba en los grandes poderes, una capacidad de presionar a la periferia importante y dejaba como prácticamente como única alternativa a eso una situación de ruptura o lo que políticamente nosotros podríamos denominar una especie de revolución, ¿no? contra el sistema, lo cual tampoco es siempre factible.
Volviendo a pensar un poco este subcampo de la política exterior como es el de los condicionantes domésticos, ¿qué autores elegiste, qué autores fuiste descubriendo, ¿no? También o construyendo ese recorrido, ¿no? ¿Y cuáles son esos conceptos claves que trabajan esos autores?
James Rosenow fue un académico estadounidense especializado en ciencia política y relaciones internacionales. Presidente de ISA, la Asociación de Estudios Internacionales, y pionero en estudios sobre globalización, el trabajo de Rosenow desarrolla las dinámicas de la política global, el modo en que el ámbito doméstico y el internacional se juxtaponen, y las formas que toma la gubernamentalidad en un mundo turbulento y el lugar del individuo en ese mundo. Algunas de sus obras se titulan Hacia el estudio de las vinculaciones internacionales nacionales, de 1973, Turbulencia en política mundial, una teoría de cambio y continuidad, de 1990, y Proximidades distantes, dinámicas detrás de la globalización, de 2003.
Robert Putnam, cientista político también estadounidense, es un académico que ejerce como profesor en Harvard, se especializa en política pública y es reconocido por su trabajo sobre capital social y democracia. En su producción teórica le da particular importancia al funcionamiento efectivo de las reglas y sociedad democrática y también a la necesidad de compromiso civil. Elementos que se observan en sus libros son en La bolera, colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana y en Para que la democracia funcione en el 2011. Su contribución al ámbito de la política exterior se basa principalmente en el artículo Diplomacia y política nacional, la lógica de los juegos de doble nivel, publicado en International Organization en 1988.
Tanto Roberto Russell como Alberto Van Claveren, ambos internacionalistas latinoamericanos, formaron parte del programa de estudios conjuntos sobre las relaciones internacionales de América Latina, RIAL, en los años 80. El primero argentino y el segundo chileno contribuyeron los dos de forma significativa en la teoría de las relaciones internacionales desde una posición latinoamericana. ¿Cuál es la posición del continente en el sistema internacional? ¿Cómo funciona el realismo en estos estados periféricos? Son algunos de los interrogantes que buscan responder sus trabajos. Ambos estudiaron las relaciones interregionales y la política exterior. Russell hizo foco en la Argentina, mientras que Van Claveren, quien también formó parte del Servicio de Cancillería de Chile, se especializó en la chilena. Enfoques teóricos y metodológicos para el estudio de la política exterior, de Russell, escrito en 1992, y Entendiendo las políticas exteriores latinoamericanas, modelo para armar, estudios internacionales, de Van Claveren, también de 1992, son textos pertinentes al tema desarrollado en el podcast.
Leticia Piñeiro, Carlos Milani y María Regina Suárez de Lima, internacionalistas brasileños, contribuyeron y contribuyen con los estudios de política externa de Brasil y regionalismo. Se especializan principalmente en cooperación interregional y cooperación sur-sur, política externa brasileña y comparada, además de la incidencia doméstica en la política externa de su país.
Suárez de Lima escribió en 1986 su tesis doctoral titulada The Political Economy of Brazilian Foreign Policy, Nuclear Energy, Trade and Itaipu, que ha sido publicada en 2013. Piñeiro y Milani coescribieron juntos Política Externa Brasileira, As Práticas de la Política y las Políticas Prácticas, en 2015. En 2017, los tres autores publicaron Brazil's Foreign Policy and the Graduation Dilemma, en la revista International Affairs.
Te diría que en el recorrido que realicé, en cierta manera, podría decir que hay como tres grandes etapas, o por lo menos tres periodos. El primero de ellos tiene que ver con la realización de mi tesis de maestría. Yo, cuando terminé mi maestría de Flaxo, hice una tesis sobre el proceso de toma de decisión en torno a la desactivación del proyecto Misil Cóndor II en el marco de las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos. Y en ese momento mi director, que era Roberto Russell, me recomendó que más allá de la literatura propia de proceso de toma de decisiones, como podría ser la obra de Graham Allison, yo consultase a algunos autores que analizaban una estructura de variables que conjugaba variables domésticas y variables sistémicas para analizar los procesos de toma de decisión y los procesos de elaboración de política exterior o de formulación de política exterior. Así que ahí mi primer fuente fue la obra de Rosenau. Hay un ensayo de él del año 66 que se llama Preteoría y teorías de política exterior, y después un libro de él editado en el año 67 que se llama Las fuentes domésticas de la política exterior. Así que ese ensayo y esa obra tuvieron impacto fundamentalmente porque Rosenau lo que hace es ofrecerte un conjunto de variables que pueden aplicarse a ese tipo de análisis, pero la importancia de esa estructura macro de variables que él ofrece, que uno después la puede desagregar, buscar indicadores, es que no tienen un orden prioritario. O sea, esas variables explican más o explican menos dependiendo del tema que uno esté analizando y del contexto histórico en el que se realice el análisis. Y eso a mí me pareció muy interesante porque te permitía jugar entre la teoría de las relaciones internacionales y los enfoques de política exterior con otras ciencias sociales que te enriquecían el proceso de análisis. Uno podía articular con el contexto histórico y recurrir, no sé, a algún enfoque de la historia del tema que estaba estudiando.
Funcionaba como puente.
Exacto, funcionaba como un puente. Así que esa obra fue importante. Y después, otra obra clásica que yo utilicé con posterioridad a haber finalizado mi tesis y en otro tipo de trabajos, fue el artículo de Robert Putnam sobre diplomacia y política doméstica, el juego de doble nivel, porque ese artículo lo que a mí me brindó es también la posibilidad de poder ver en la práctica cómo funcionaban esos dos niveles. Porque el artículo tuvo un impacto significativo sobre los estudios de caso. Entonces, uno leía la teoría de Putnam o las propuestas de Putnam, los ejemplos que estaban en su artículo, pero, por ejemplo, encontraba múltiples análisis sobre cómo el juego de doble nivel funcionó, por ejemplo, en la negociación y aprobación del NAFTA, involucrando tanto las situaciones internas en México como en Estados Unidos, el rol de los congresos y demás. Así que ese también es un artículo clásico que yo usé y muchas veces vuelvo a consultarlo. Y después yo realicé una especie de recorrido, digamos, de norte a sur, a medida que me voy acercando a periodos más cercanos de mis investigaciones, me encontré con aportes que venían de colegas de Chile, de Brasil, que me fueron de muchísima utilidad. Porque primero, algunos, como por ejemplo un trabajo de Alberto Van Claveren, que es del año 92, que se llama Entendiendo las políticas exteriores latinoamericanas, modelo para armar, es un artículo que él publicó en la revista Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Van Claveren analiza, digamos, también un conjunto de variables e indicadores para hacer ese estudio, pero en un escenario claramente latinoamericano. No aparecen los nombres y las lógicas y los ejemplos, por ejemplo, de la estructura agencial de los Estados Unidos, que permea todos los análisis de política exterior que surgen en ese país. Entonces uno siempre está teniendo ejemplos del Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, que de repente no tienen una similitud con lo que pasa en América Latina y menos aún en Argentina, donde desde la democratización hasta ahora, digamos, esa ligación estructural que en Estados Unidos tiene la política de defensa con la política exterior, en Argentina no se da. Es una relación a veces cordial, a veces no tanto, pero no tiene
ese vínculo tan estrecho.
Tan estrecho, digamos. En Estados Unidos es muy raro que alguien que se dedique a política exterior no sepa sobre temas de defensa, de seguridad nacional, etcétera, etcétera, y a la inversa, porque confluyen en una misma lógica de producción de la política pública. Y eso en Argentina no se da, y bueno, en América Latina en menor medida, en algunos países se da más que en otros, pero no con la intensidad que se da en Estados Unidos. Así que ese trabajo de Van Claveren me sirvió. Y después me refugié mucho en trabajos de colegas brasileños, pero que llegan a la condicionalidad doméstica por otro camino. Y ese camino es el que entiende que es necesario reformular la idea de la política exterior como política pública, y el camino que analiza la democratización de la política exterior después de la vuelta a las democracias en América Latina. Son dos caminos distintos, pero digo, ahí hay mucho trabajo de María Regina Suárez de Lima, donde la autora se preocupa mucho por trabajar las relaciones internacionales y las políticas públicas. Tiene un artículo que se llama Si relaciones internacionales y políticas públicas, una contribución al análisis de la política exterior, justamente en una obra compilada por Márquez que se llama Políticas públicas como campo multidisciplinar. Y acá aparece esto que yo te decía, cuando vos trabajás condicionantes domésticos, sumás al campo de las relaciones internacionales otras visiones, siempre de las ciencias sociales, pero que se enriquecen mutuamente. Y después está toda la obra de Carlos Milani, de Leticia Piñero, que ellos también trabajan, tienen un libro que escribieron en conjunto en el año 2012, muy interesante, de política externa brasileña, se llama Las prácticas de la política y la política de la práctica, que es interesante porque muestra en distintos capítulos el proceso de desagregación de la política exterior de Brasil y cómo juegan distintos ministerios de Brasil en la construcción de esa presencia internacional de Brasil más allá de Itamaraty.
No, que recién nos mencionabas, bueno, distintos autores que llegan al objeto de estudio y a los conceptos por diversas vías y distintos caminos. ¿Vos lo ves dialogar entre sí, dialogar sus conceptos? Eso te quería preguntar por un lado, y si crees que hay algún tipo de evolución o tensiones entre estos autores y estas distintas vías que vos mencionabas.
Sí, yo creo que los conceptos interactúan y evolucionan, por lo menos en el espacio donde yo lo trabajo. Entiendo que en la etapa, digo, también evolucionan en función del contexto donde se realizan. Estos estudios fueron mucho más dinámicos y hubo más publicaciones al respecto en el periodo del llamado giro a la izquierda o marea rosa en América Latina, porque en esa etapa tuvieron más, digamos, vitalidad aquellas definiciones de la política exterior, aquellos conceptos de política exterior que destacaban esta cuestión, ¿no? De que la política exterior es una política pública y, por lo tanto, como política pública implica un conjunto de acciones a nivel internacional que tienen que ser redituables para poder atender no solo los intereses, sino también las necesidades de la población. Y en ese contexto, la definición de intereses y necesidades, no solo del Estado o de un sector determinado, por ejemplo una élite, sino de la población en su conjunto, implica un debate político previo de cuáles son los intereses y las necesidades que se van a atender a través de la política exterior. Entonces digo, ese abordaje es el que yo les decía que se trabaja bastante en los trabajos de Carlos Milani y de Leticia Piñeros, en los trabajos de María Regina, y también, digamos, hay una producción bastante interesante de otro colega brasileño, de Davidson Belén López, donde él lo que lo ocupa es la idea no solo de la política exterior como política pública, sino si la política exterior recibe el impacto de lo que significa el proceso de democratización. O sea, si hay algún tipo de democratización en la formulación de la política exterior. Y esto obviamente implica tener en cuenta demandas sociales, políticas, económicas de actores domésticos. Entonces son, en ese sentido, enfoques que a mí me enriquecieron mucho y que me parece que se pueden articular desde el punto de vista teórico-conceptual y que además se pueden trabajar metodológicamente. O sea, te dan la posibilidad de que uno pueda operacionalizar esos conceptos con cierta claridad, con cierta facilidad, que pueda recolectar información para sustentar las opiniones que se emiten.
Tomando en cuenta esto último que mencionabas, con respecto a los procesos democráticos y cómo eso influye también en las políticas exteriores en tanto política pública, y también pensando en los diversos procesos que se viven en el norte y en el sur y en los tiempos de cada uno. ¿Cómo ves o entendés que dialogan esas distintas regiones y esas velocidades diversas y tiempos diversos en cuanto a los conceptos y teorizaciones sobre política exterior?
Bueno, siempre la producción teórica, para simplificarlo, ¿no?, la producción teórica del norte, entendiendo por esto la producida en Estados Unidos, en Europa, tiene una capacidad de circulación en el escenario disciplinar más rápida que lo que se produce en otros espacios geográficos. De cualquier manera, también hay que tener en cuenta lo que charlábamos al principio de este intercambio de ideas, en torno a que muchas veces la producción del norte logra convertirse en una producción de teoría, en una especie, digamos, de propuesta teórica de carácter más abarcador o de carácter macro. Lo que yo estoy debatiendo como propuestas que vinieron del sur son enfoques más micro que son aplicables a los estudios de política exterior. De cualquier manera, entiendo que la interacción también se da en el sentido de que muchas veces la disputa teórica de cómo estudiar estos temas y demás en nuestra región también se ve cruzada por el debate político o por el perfil político ideológico de quienes gobiernan. Y eso genera avances y retrocesos en determinadas líneas de producción conceptual. Yo les decía hace un rato que hay en valoraciones políticas que entienden que una manera adecuada de insertar un país exitosamente en el mundo es no oponerse a lo que el mundo te demanda. O no resistir influencias de actores poderosos, sean estos estados, organismos multilaterales de crédito, sector financiero transnacional, corporaciones productivas, lo que fuese. Y en ese sentido, la línea conceptual es una línea conceptual que trabaja la idea de, insisto, del acoplamiento, de la quiescencia, de alejar la política exterior del debate doméstico, la idea de que uno se inserta exitosamente cuando complace a la contraparte más poderosa. Me parece que esas lógicas, por ejemplo, en Argentina se dieron, esto obviamente es una valoración de índole personal, pero se vieron en las propuestas de política exterior del periodo del menemismo, no se pudieron interrumpir en la etapa de la alianza, volvieron durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras que el enfoque de pensar la política exterior como una política pública donde uno tiene que articular una decisión del Estado con necesidades domésticas, tiene una dinámica que te lleva a pensar más en la articulación de un modelo de desarrollo que apunte más a experiencias desarrollistas, neodesarrollistas, vinculados con algún grado de industrialización, de desarrollo tecnológico y de enfoque políticos más autonómicos, porque se entiende que esa es la única vía por la cual la política exterior es susceptible de generar beneficios a nivel doméstico para el conjunto de la sociedad y no solo para un sector. Y acá hay un dato también muy, muy relevante que yo usé bastante en mis investigaciones, que es la lógica de cómo se construye en realidad una política exterior. Y ahí yo me refugié varias veces en un concepto del doctor Aldo Ferrer, que es el concepto que él usaba de densidad nacional, ¿no? Cuando explicaba cuáles eran los grandes temas que habían sido atendidos por los países centrales en toda su etapa de consolidación de su poder político y económico, y mostraba que ese trayecto era un trayecto que había ido de adentro hacia afuera. O sea, esos países habían consolidado su industria, habían consolidado su sistema científico-tecnológico, su sistema político-institucional, eran democracias estables. Bueno, todas esas condiciones y otras favorecían la densidad de una nación. Y cuando una nación es densa, tiene muchos posibilidades de tener un intercambio más equilibrado con sus partes o contrapartes a nivel global, que sí es una nación débil en su densidad. Entonces entiendo, digamos, que se avanzó en los estudios, pero que los estudios van y vienen o tienen más o menos éxito, más o menos divulgación, porque están aún muy permeados por la dinámica político-ideológica de quien gobierna. De cualquier manera, en Argentina hay muchos trabajos que avanzaron en esta dirección, los trabajos de todo el equipo, por ejemplo, de Mario Rapoport, Leandro Morgenfeld, María Cecilia Míguez. Hay algunos trabajos particulares de proceso de toma de decisiones. He leído alguna ponencia específica, por ejemplo, de Alejandro Simonov. Hay análisis sobre las dinámicas de las políticas exteriores latinoamericanas, no específicamente de Argentina, y tipificación, generación de tipologías de cómo se mueven las políticas exteriores en nuestra región, que han realizado Russell y Tocatlián. O sea que avances ha habido muchos. Pero insisto, se lee más o menos, o se produce más o menos, de acuerdo al espacio que el debate político te permite.
Y además de esos trabajos que mencionaste recién, ¿cuáles otros le recomendarías a alguien que quiere comenzar a trabajar y a leer y a especializarse en ese subcampo? Digo, además de los que justo recién mencionaste, algunos de algunos colegas, especialmente de Argentina, pero ¿qué otros trabajos te parecen relevantes para arrancar hoy?
Sí, para arrancar hoy me cuesta pensar en otros trabajos, más allá de los clásicos que yo te mencioné, de Rosenau, de Putnam, puede ser Moravcsik también, que tiene un trabajo interesante, todos los autores brasileños que mencioné. Hay más producción también en Chile, además de la de Van Claveren. Nosotros específicamente en la Universidad Nacional de Rosario hemos realizado algunas investigaciones de tipo colectivo, donde tomamos o seguimos un proyecto de investigación que tomó algunas de estas categorías y produjimos dos obras, dos libros, donde lo que analizamos fue la relación entre el modelo de desarrollo doméstico, la política exterior como una política pública intermedia y la inserción internacional de la Argentina. Y Y esas tres variables, con todos sus indicadores, las hicimos jugar desde la vuelta a la democracia hasta, creo que llegamos hasta el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Ahí también hay bastante material que se puede consultar como producción de la Universidad Pública en la Argentina. Y después creo que la elección de los textos depende mucho del recorte temporal y de aquellos temas de política exterior que se están siguiendo, porque más allá del enfoque y de los condicionantes domésticos, metodológicamente, voy a dar un ejemplo, no es lo mismo los actores que yo tengo que identificar como unidades informantes para una investigación o los indicadores que tengo que usar, si lo que yo estoy pensando es un vínculo con Estados Unidos o una renegociación, no sé, de deuda con el Fondo Monetario Internacional, que si estoy pensando la apertura de mercados comerciales, no sé, en Vietnam. Ahí el tipo de información que se recolecta, los actores que están interesados en esos temas, varían. Entonces, hay una tarea, cuando uno realiza ese tipo de investigación, hay una tarea de identificar, una tarea metodológica, ¿no? De identificación de unidades informantes, de bibliografía nueva, que hace a los contenidos de ese vínculo, más allá de que no esté abordado desde esta perspectiva teórico-conceptual del equilibrio entre los condicionantes domésticos y los sistémicos, porque esto yo lo tendría que haber dicho al principio. Incluir este tipo de análisis no implica anular la influencia sistémica, sino entender que la política exterior es fruto de esa interacción. Aquella famosa palabrita que circula como equivalente a un gran concepto en nuestra disciplina, que son los enfoques intermésticos, bueno, hacen referencia a esto, ¿no? A que hay un doble acoplamiento que viene de adentro y de afuera y que contribuye a explicar cómo se formula una política exterior. Y que cuando yo analizo los actores domésticos que participan, cuáles son sus intereses, cuáles son las condiciones, los contextos en que se elabora una política exterior, estoy adquiriendo un nivel de información sobre el proceso de formulación de la política exterior que es más completo si solo digo esto se hizo porque hubo una presión internacional que obligó a que un país actúe sí o sí de una manera. Muchas veces esa presión existe, es una presión muy significativa, con lo cual la dinámica sistémica se convierte en un elemento de explicación importante, pero el proceso podría ser distinto si yo no tomase los condicionantes domésticos o las influencias domésticas. Me parece que incluir también la dinámica doméstica nos permite conocer, bueno, las preferencias de los distintos sectores políticos que existen en cada uno de los países en torno a la política exterior, la relación que esas preferencias tienen con los sectores o con los actores económicos, con la sociedad civil en su conjunto, cosa que no estudiamos si solo decimos la política exterior es fruto exclusivamente de la influencia sistémica.
Y ya para concluir, ¿cuáles son las críticas que se le hacen a los estudios de los condicionantes domésticos de la política exterior y por qué son esas críticas?
Yo creo que hay críticas que son teóricas y críticas que son más de orden político. Más allá de que la escuela realista ha evolucionado en este sentido, digamos, y nosotros ya en la década de los 90 nos encontramos, por ejemplo, con el realismo neoclásico, que le da un espacio importante a las percepciones de los líderes, a cómo los líderes imaginan el lugar de ese Estado en el mundo o el rol que ese Estado debe cumplir. Lo cierto es que el realismo sigue insistiendo en que la estructura es más importante que la agencia. Entonces, eso me parece que es una crítica que perdura, porque obviamente esa lógica es la lógica fundante de la teoría realista. Entonces, digo, los realistas no están demasiado a favor de este, de que su teoría se tome o se desgaje en este tipo de enfoques.
Si estuvieran a favor, no serían realistas.
Exactamente, porque afecta su etapa fundacional, digamos. En ese sentido es entendible, porque afectaría la coherencia de la propia teoría. Por eso el realismo neoclásico reconoce esta necesidad de estudiar algunas cuestiones domésticas, pero se encarga de aclarar específicamente que la influencia sistémica sigue siendo mucho más importante, ¿no?, que lo que pasa internamente. Y después, yo creo que hay, como les decía, algunas lecturas que son políticas y académicas, ¿no? Porque no quiero en este sentido atribuirle ¿cómo les podría decir? Un rol, en cierta manera, de marcar un camino a la comunidad política, como si la academia no pudiese decir que sí o que no tuviese ninguna responsabilidad.
O que en verdad que hay una relación, y que en verdad las discusiones académicas también tienen un componente inherentemente político.
Exactamente, y más si tomás este tipo de enfoques, ¿no? Y entonces, en ese sentido, como yo les decía, quienes adhieren más a la noción de que no solo a la noción de que no hay mucho que hacer, y que el orden internacional está dado, que siempre es un orden de los más poderosos, sino que además hay una comunión con la escala de valores y las prácticas de ese orden. Digamos, no es solamente una voluntad de sumisión, es que hay una identificación de que ese es el camino correcto. Digo, yo recuerdo, por ejemplo, no sé, frases a lo mejor del presidente Menem, de que era muy conveniente para la Argentina copiar o emular la estructura estadounidense, porque Estados Unidos era el país más poderoso y ese era el camino para insertarse exitosamente. O la idea, digamos, de una reinserción internacional pro-occidental que propuso el gobierno de Mauricio Macri, entendiendo que este era el camino adecuado para la vuelta de Argentina al mundo, porque esa es otra cuestión, que ahí, esto me parece un dato importante. Digo, la lectura que valoriza exclusivamente lo sistémico tiende a ser una lectura que, cuando se enfrenta a otra experiencia de elaboración de política exterior, como por ejemplo aquella que entiende que la política exterior es política pública y tiene que atender a cuestiones domésticas, considera que ese modelo conduce al aislamiento. Entonces, siempre cuando toman el gobierno, lo que dicen es: somos un país que se encuentra en condiciones de aislamiento, tenemos que volver al mundo. Para volver al mundo, lo que conviene es el acoplamiento, el alineamiento, la coherencia. Además de ser el único camino, es lo que conviene. Mientras que las otras visiones tienen claramente una posición crítica a este tipo de inserción y de formulación de política exterior, pero no necesariamente parten de la base de que sí o sí uno está aislado. Lo que discuten es, en realidad, cómo estamos insertos y si ese camino de inserción que se eligió es el adecuado o no. Y a mí me parece que esto, digamos, en Argentina, en la Argentina democrática del 83 para adelante, se ha debatido, y en la región se ha debatido muchísimo. No se ha logrado una situación de equilibrio. Hay países que han tenido conductas más estables, conductas que se interrumpieron recientemente, como el caso de Brasil, digamos, ¿no?, cuya interrupción de su lógica de política exterior viene claramente desde el impeachment a Dilma en adelante, pero antes había tenido algunas continuidades significativas. Pero, por ejemplo, en el caso de Argentina tenemos muchos vaivenes e idas y vueltas, una política exterior a veces con carácter pendular, que nos afecta mucho, porque parecieran ser pequeñas coyunturas, digamos, que duran 4 años, que es lo que dura un gobierno, que duraban 6 antes de la reforma constitucional, pero que se termina ese gobierno y el escenario puede mutar o correrse o moverse hacia el otro extremo. Por otro lado, digo, a mí me parece también importante tener en cuenta que los enfoques que analizan las situaciones domésticas son enfoques más ricos y son enfoques complementarios, porque también se pueden o pueden tener un resultado que vaya más allá de un análisis de política exterior. Por ejemplo, digo, se me ocurre, si yo quisiese estudiar hoy la política exterior de Estados Unidos, no podría estudiar eso sin saber todo lo que está aconteciendo en ese país en un escenario doméstico donde tenés pandemia, tenés crisis económica, tenés revuelta en contra de la segregación racial, tenés algún tipo de acoplamiento de los problemas de clases a esa reforma, tenés concentración del ingreso, el 1% más rico contra el 99%, propuestas de militarización de la sociedad. O sea, todos esos son indicadores muy extraños, digamos, para que convivan, están muy, muy, muy vivos en este momento, muy activos, y son situaciones internas que no solo pueden explicar lo que ese país va a hacer a través de su política exterior, sino que también pueden contribuir a analizar si efectivamente esta situación doméstica conlleva al deterioro de capacidades hegemónicas en un camino que va de adentro hacia afuera.
Y ahora, corriéndonos un poco más de la teoría y yendo más al plano personal, te hacemos otro tipo de preguntas. Si pudieras elegir otro lugar y otro año donde vivir, ¿cuáles serían y por qué los elegirías?
Bueno, ¿la elección tiene que ser personal o tiene que ver con la carrera?
Lo que vos quieras, pero son preguntas más hacia tu persona más que a los autores, así que lo que quieras responder.
En mi vida personal, yo venía de una familia bastante grande, pero tuvimos algunas pérdidas de familiares muy jóvenes, entre ellos una hermana, con lo cual para mí todo lo que fuese previo al 26 de mayo de 1982, todavía estábamos en el escenario de Malvinas, siempre es una historia más alegre, porque estábamos todos, o por lo menos todos. Desde el punto de vista de la cuestión profesional, también rodea esos años, ya no el 82, sino el año 1985, que fue cuando yo me recibí. Yo tuve que hacer un proceso de reaprendizaje de la disciplina bastante acelerado, porque yo hice mi carrera en la Argentina, con lo cual buena parte de mi experiencia universitaria fue en la época del proceso militar. Entonces, cuando terminé la carrera, empecé mis estudios de posgrado en Flaxo, ya en democracia. Eso me dio otra visión de la disciplina. Además, la segunda mitad de los 80 fue una especie de renacer de la disciplina de las relaciones internacionales en América Latina, digo, como marco general, y además, bueno, el cobijo que me dio en aquel momento el doctor Alfredo Bruno Bologna, que me incluyó como una colaboradora en su equipo, sin otro conocimiento que el haber rendido un examen de política internacional que él, con el que yo me recibí y que a él le gustó y me invitó a participar. Así que ese fue un año importante para mí porque significó empezar la carrera siendo parte de un equipo donde existía gente que ya tenía mucha experiencia y que me enseñó mucho, no solo el doctor Bologna. Así que yo podría volver a esos años.
No se equivocó claramente con el ojo en ese examen. Si pudieras tomarte un café con alguien, con un personaje de la historia, un café o compartir un asado, ¿por qué no? Con un personaje de la historia, vivo o muerto, ¿con quién lo harías?
Bueno, voy a ser bastante, no sé si común o arriesgada en esta opinión, pero yo me tomaría un café con Eva Perón para preguntarle, para que me cuente en vivo y en directo lo que significaba el ingreso de una mujer joven que venía de una clase social que no era ni la aristocracia ni la oligarquía, y que logró, digamos, tener una participación muy activa en la política argentina en una etapa de profundo cambio, tanto del rol de la mujer como del enfoque político. Me parece una figura interesante, de la cual yo podría aprender mucho y disfrutar mucho un café.
Creo que no debe ser la única que opta por eso.
Y ahora sí, ya la última. Si se terminara la industria del cine y tuvieras que elegir una única película que te acompañe para el resto de tu vida, ¿cuál elegirías?
Hay varias. Yo tengo a veces cierta dificultad para acordarme de los nombres de las películas. Pero hay una película británica, a ver si ustedes me ayudan con el nombre, donde la protagonista es Emma Thompson. Creo que se llama Lo que el día se llevó, en su versión en castellano, que trata la historia, digamos, de un mayordomo y de una ama de llaves en una casa de la aristocracia británica en el periodo entre guerras, y que es una película formidable para disfrutar de la historia en sí misma y también para vivenciar, digamos, lo que fue ese periodo tan conflictivo en la evolución del orden internacional, y al cual muchos académicos hoy vuelven en términos de algún tipo de referencia histórica para analizar lo que puede llegar a pasar en el escenario post-pandemia. Pero me parece que el título era ese, lo que el día se llevó.
Genial, muchísimas gracias. Muchas gracias, Anabela. La verdad que hemos compartido una charla muy fructífera y muy valiosa para pensar y para poder entender un poco de cómo los condicionantes domésticos de la política externa y cómo estudiar eso implica en gran medida un aporte sustantivo para nuestra disciplina. Muchas gracias por acompañarnos en Chimichurri, nuestro podcast de Relaciones Internacionales.
Gracias a ustedes por compartir conmigo este rato tan lindo.
Si te gustó lo que hablamos en este episodio, puedes encontrar más información sobre los autores en www.chimichurri.com. También puedes volver a escuchar este y otros episodios y acceder a la sección Alerta de Spoiler.
Alerta de Spoiler. Relaciones internacionales entre cine, series, libros y música. Estás avisado. Vamos a contar el final.
Fair Game, en español, Poder que Mata, es una película norteamericana del año 2010 que relata una historia verídica. La de Valerie Plame, una agente de la CIA que trabaja en el departamento contra la proliferación de armas nucleares e investiga específicamente el armamento nuclear de Irak. Vamos a situarnos entonces en momento y lugar. Estamos en el año 2002, previo a la invasión estadounidense de Irak, en Washington. La CIA investiga un posible movimiento de uranio concentrado desde Níger a Irak. Es por esta razón que mandan a Joe Wilson, que es el esposo de Valerie, pero también es un ex diplomático, a Níger. Todo esto para investigar si efectivamente Saddam Hussein compró uranio a dicho país para su programa de armas nucleares. De vuelta en Estados Unidos, Joe informa, en una conclusión que no gusta para nada al gobierno de Bush, que no hay evidencia alguna que sea sustancial para poder afirmar que el uranio había salido de Níger.
En marzo de 2003, Estados Unidos, bajo comando de Bush y en contra de toda evidencia, invade Irak, excusándose en el peligro que suponía su armamento nuclear. Yo, como ciudadano totalmente impotente, escribí un artículo en el New York Times relatando de forma pública cuál fue su experiencia y cuáles fueron sus conclusiones en el viaje a Níger, poniendo un poco en jaque el accionar del gobierno. Su artículo, bueno, que de hecho sigue disponible en el archivo del New York Times bajo el nombre de What I Didn't Find in Africa, resuena bastante fuerte en la Casa Blanca. La administración de Bush contraataca y expone de forma pública la identidad de Valerie como espía de la CIA, junto a algunos rumores denigrantes sobre ella. La intención que se hace a esta filtración es manipular la opinión pública y ocultar las razones que catalizaron verdaderamente la invasión. Teniendo en mente este argumento, la película permite visualizar, desde una óptica puramente estadounidense, cuál es el trasfondo de la invasión a Irak. Somos testigos de cómo el gobierno orquestó la invasión, puertas adentro, y cuál fue el rol que jugaron agentes de la CIA como Valdivia.
Para poder pensar, entonces, esta película desde la teoría de las relaciones internacionales, vamos a utilizar el constructivismo, que, como sabemos, es una de las grandes corrientes teóricas. Siguiendo a Alexander Benn, esta corriente establece que los actores estatales se relacionan con otros según el significado que estos tienen para ellos. Es decir, en otras palabras, esto significa que las estructuras organizacionales de las acciones de los estados están dadas por significados colectivos. Es por esta razón que en el plano internacional cada actor adquiere una identidad socialmente construida, es decir, una identidad en base a cómo ellos mismos se perciben y a su relación con otros actores. Y esta relación está dada por la interacción que entre ellos se produce. Estas identidades, que a veces son positivas, otras veces son negativas, determinan el accionar de los estados. Ahora bien, en su famoso texto, La anarquía es lo que los estados hacen de ella, Benn discute con Walz, que como ya hemos visto en el episodio anterior, es realista, y plantea que es necesario conocer dichas identidades e intereses en el tema dado, dado que sin ellas, es decir, sin estas identidades, la definición de estructura propuesta por Walz no puede vaticinar, es decir, no puede predecir ni la dinámica ni el contenido de la anarquía.
En Fair Game, la óptica del gobierno de los Estados Unidos y su relación con Irak se encuentra subsumida dentro de un sistema de seguridad competitivo, en donde la acción colectiva no es posible y en donde hay una identificación negativa del otro por parte de los actores. Los informes elaborados por la CIA habían concluido que el régimen de Saddam Hussein definitivamente no constituía una amenaza, y aún así la administración de Bush necesitaba ofrecer alguna estrategia de salida que resultara satisfactoria, siéndose de un enemigo, construyéndose un enemigo, y de este modo reafirmando esta negatividad. En este punto también es necesario hacer una salvedad. Nuestro análisis intenta mantenerse fiel a lo que se relata en la película, lo que se observa en la película, por lo que solo mostramos la cara estadounidense de la moneda. En los hechos históricos, fuera del relato cinematográfico, la verdad es que Irak también jugó este juego. Las identidades son socialmente construidas, se construyen en la interacción. Irak también construyó un enemigo en Estados Unidos.
Para finalizar, podemos decir entonces que se ve claramente cómo actúan tales intereses e identidades, porque no solo moldean la percepción y la imagen que el gobierno estadounidense tiene de su par iraquí, sino que también influyen en el conocimiento colectivo de la sociedad y se vuelven entonces determinantes en la formación de la opinión pública.
A este podcast lo cocinamos entre
Aileen Chiesa,
Ana Feinstein,
Emanuel Porcelli,
Emilia Reiser
y Luisa Vicente,
con la colaboración de Paulo Sartori y Lucía Pagano.
Nos encontramos en el próximo episodio.
Incredible chimichurri. So with an amazing chimichurri.